por Estados Unidos y Ucrania. En Kiev, un ataque masivo ruso deja 3 muertos y varios heridos. También han sido alcanzadas regiones del oeste, como Leópolis. Y en Portland, Estados Unidos, agentes del ICE, este servicio de inmigración que realiza redadas masivas, han disparado contra 2 ciudadanos en esa ciudad, en Portland, en una zona residencial. Apenas 24 horas después pasa esto de haber matado en Minneapolis a una mujer estadounidense de 37 años durante una protesta que ha derivado en una indignación ciudadana que veremos cómo acaba. Y ya vuelan hacia Madrid los 5 presos españoles liberados por Venezuela que llegarán esta misma mañana. Es lo que acaba de publicar en sus redes sociales el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Es, sin duda, la noticia del día. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, por cierto, hermano de Delcy Rodríguez, ha anunciado la excarcelación de un número importante de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros. Entre ellos, como te digo, 5 españoles. Una es Rocío San Miguel, que estaba encerrada en el Helicoide, ese centro de torturas chavistas. Precisamente en el Cascabel de 13 ha estado una persona muy cercana a Rocío, es Yají González, que fue su cuñada.
En estos momentos todos estamos expectantes y, bueno, con mucha fe y esperanza de que nuestros familiares vuelvan a casa, porque esto ha sido tremendo.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también ha celebrado las excarcelaciones, asegurando que estamos ante un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo. Esta liberación constata el autoritarismo del mismo régimen chavista que encarceló a estas personas y a tantas otras. Según cifras oficiales, hasta ahora había cerca de 900 presos políticos en cárceles venezolanas o en arresto domiciliario. La mayoría fueron detenidos tras las elecciones que ganó Edmundo González Urrutia en julio de 2024. Unas elecciones que el chavismo, con Nicolás Maduro al frente, nunca reconoció. Por cierto, sobre Delcy Rodríguez, la nueva presidenta de Venezuela, acaba de expresar así su lealtad a Nicolás Maduro.
Honor y gloria a los hombres y mujeres que murieron en combate. Aquí nadie se entregó. Aquí hubo combate. Y hubo combate por esta patria. Hubo combate por nuestros libertadores.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el presunto conseguidor Víctor de Aldama se ha declarado culpable de los delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada en el caso de las presuntas irregularidades por la compra de mascarillas. En un escrito pide al Supremo, al Tribunal Supremo, que rebaje su condena de 7 años de cárcel. Patricia Rossetti.
Confesó y por su colaboración con la justicia, Aldama pide rebaja de condena. 7 años pide anticorrupción por organización criminal, cohecho pasivo y aprovechamiento de información privilegiada, delitos que Aldama reconoce. Y reconoce además haber formado parte de esa organización criminal junto a Ábalos y a Coldo, cuyo objetivo era obtener beneficios económicos ilícitos a cambio de amaños públicos. El cargo de Ábalos en el gobierno y en el PSOE les podría favorecer en los intereses de la trama. Aldama admite pagos mensuales a Ábalos y a Coldo por sus gestiones y se refiere también a Air Europa, empresa de la que era asesor. Por el rescate recibió 12.000 euros mensuales durante un año. También admite compensaciones por la licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel y pide que en el juicio, entre otros, declaren como testigos el hijo de Ábalos, las amigas del exministro Jessica y Claudia y los exjefes de gabinete de las ministras Montero y Maroto.
Gracias, Patricia. Y Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, declara hoy como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA. Lo hará por videoconferencia a partir de las 9:30 de la mañana. Sandra Senjo.
Total disposición a colaborar con la instrucción. Es lo que el Partido Popular lleva trasladando en los últimos días. Desde Génova recuerdan que la jueza ofreció a Feijóo la posibilidad de facilitar los mensajes que intercambió con Mazón el día de la DANA y que ha sido el líder del PP el que de manera voluntaria los ha aportado para que se sumen a la causa. Por ello, el mensaje es de total colaboración con la justicia, subrayan, a diferencia de colaborar con su descrédito como hace el gobierno de Sánchez. Estamos ante una declaración en calidad de testigo que se va a desarrollar vía telemática desde el despacho de Núñez Feijóo en el Congreso y en la que será preguntado por los comentarios que el expresidente de la Generalitat Valenciana le hizo vía WhatsApp durante el 29 de octubre de 2024. Desde ese día, el líder del PP lleva manteniendo que fue informado por Carlos Mazón a tiempo real de lo que iba sucediendo.
Muchas gracias, Sandra. Y en los deportes, el Real Madrid se enfrentará el domingo al Barça, al FC Barcelona, en la final de la Supercopa de España tras derrotar al Atlético de Madrid por 2-1. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, señor Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa Poniendo las Calles. Son las 3 y 6 ahora mismo de la madrugada. Es viernes, es 9 de enero del año 2026. Quien te está saludando es Beatriz Calderón. Y llevamos un ratito desde la 1:30 de la madrugada y lo que queda, 3 horas por delante todavía de radio contando un montón de cosas. Irina Romero, buenas noches.
Buenas noches, Bea, ¿qué
Irina,
tal?
Irina, ¿y qué contarles a los ponedores? Hasta las 4 de la mañana. ¿De qué vamos a hablar?
Pues claro que sí, vamos a comenzar repasando la cartelera y nos va a acompañar, por supuesto, Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así pues puedas elegir la película o las películas que te apetece ver estos días. Y a continuación vamos a escuchar al escritor Andrés Trapiello, que nos invita a reflexionar desde la objetividad sobre la historia de nuestro país.
Recuerda las vías de participación que tienes con el programa, nos encuentras en Facebook, también en el WhatsApp 662-942-605. Te recuerdo que hoy el temazo del día ha ido sobre el ejercicio, el deporte. No sé si tú practicas alguno, si lo haces por recomendación médica o porque te gusta, cuéntanoslo y te vamos a leer y a escuchar. Y por supuesto, también quiero recordarte el teléfono del estudio 950-6006. Es gratuito, danos un telefonazo y si entras en directo te llevas el diploma oficial de ponedor. Un poquito de música y continuamos. Tenemos ponedores deportistas, nos lo están contando, porque Juan, por ejemplo, nos cuenta que practica tenis los miércoles y los domingos, que ya son 2 días a la semana, está muy en la línea de lo que nos decía el médico. Dice además de que ando cada día por las mañanas y por la tarde.
Pues Ángel también, porque dice que practica el ciclismo y también va al gimnasio, tiene una prótesis de cadera y el médico le aconsejó no pedalear de más. Y no pedalea con las piernas, lo hace con los brazos desde hace 9 años.
Bueno,
eso tiene más mérito todavía. Y dice que es feliz y cada día que sale le hubiera gustado también practicar tenis, como este ponedor,
¿sí?
Pero que por esta razón, por la prótesis, pues no ha podido ser.
No ha podido. Bueno, ¿qué más cuentan?
Y Ana nos cuenta que va 3 días de la semana a nadar y 2 a bailar. Eso por la mañana y por la tarde, pilates 2 días a la semana. Tiene 79 años.
Y así está, claro, seguramente que estará estupenda, porque está haciendo con toda esa actividad es lo mejor que podría hacer con 79 años. Bueno, mensajes de los ponedores. Te recuerdo el WhatsApp, ¿vale? El 662-942-605, porque también te queremos escuchar. Cuéntanos si haces o no deporte y por qué. Pero ahora nos metemos en el cine. Es viernes y toca conocer los estrenos en las salas y también en las plataformas. Para ello hay que saludar a nuestro experto, a Jerónimo José Martín, que es crítico de COPE y de 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Bueno, pues muy bien. Como cada viernes, deseando que llegues y que nos cuentes pues los estrenos de esta semana, que vienen variaditos. Al menos tú haces una selección bastante distinta. Empezamos con un biopic musical. Hugh Jackman y Kate Hudson se lucen con Neil Diamond. Sunshine Blue, canción para dos. Ese es el título. ¿Te ha gustado mucho?
No compongo canciones ni soy un sex symbol, pero yo soy un artista.
Yo no quiero ser peluquera, quiero cantar, quiero bailar.
¿Vas a hacer un show de Neil Diamond? Una experiencia de Neil Diamond.
Pues en efecto, me parece una gran película este último trabajo de Craig Gruber, un virginiano de 54 años, que es conocido por Hustle and Flow, Footloose, Yo soy Dolemite, El rey de Zamunda. Pero en mi opinión esta es su mejor película, Sunshine Blue, canción para dos. Los dos del título son dos cantantes que coinciden en el Milwaukee de los años 90 del siglo pasado. Él es un cantante exalcohólico, interpretado por Hugh Jackman. Ella es una cantante divorciada como él, que la interpreta Kate Hudson. Ambos se dedican a cantar cosas de otros y alguna cosa suya y tal en sitios más bien pequeños y tal, pero bueno, se ganan así la vida hasta que montan juntos un proyecto de dúo cantando, haciendo covers, como se dice ahora, de Neil Diamond. Y se llaman como grupo Lightning and Thunder, o sea, rayo y trueno. Y tienen bastante éxito, pero la vida se cruza, los dramas. Se basa en un documental de 2008 hecho por Greg Cox, porque son personajes reales, tanto el que interpreta Hugh Jackman como Kate Hudson, Mike y Claire, que son el nombre de ellos. Los dos están geniales, los dos cantan además todas las canciones, a las versiones que hace de Neil Diamond, que claro, ¿a quién no le gusta Neil Diamond, como se dice en la película? A todos nos gusta, aunque sea en secreto, porque no queremos hombres, un poco empalagos a veces y tal. Está muy bien y te lo pasas genial, porque además responde a las letras de Neil Diamond. Es un cine social y solidario, donde se exalta a la buena gente que sale adelante como puede y que encuentra ayuda, a veces insospechada, por el camino, incluida las dos hijas de los matrimonios de ambos, dos hijas adolescentes que se hacen amigas y que a veces parecen más maduras que sus padres, como suele pasar. O sea, en este sentido es un tono distinto a las de las películas habituales de cantantes famosos. Estos lo son solo en cierto ámbito, pero la verdad es que está muy bien y que tiene ese toque de canción cantada con tristeza del título de la famosa canción de Neil Diamond. A mí la verdad es que me ha gustado, aunque efectivamente es deliciosa, es reconfortante, es adorable, como ha dicho un crítico, pero a la vez te da para el pelo y te hace pensar sobre cómo el sufrimiento curte y cómo el amor es un agarradero espectacular ante los vaivenes de la vida. Con lo cual, buena película, desde luego, Sunshine Blue, canción para dos.
Pues seguimos ahora con un drama existencial. Dices que es otra impresionante actuación de Brendan Fraser. Se titula Rental Family, familia de alquiler.
Interpretamos un papel para los clientes.
Solo soy un actor, no sé ayudar a la gente. Esto es alucinante.
Es chulo, pero es falso.
Bueno, a veces está bien fingir.
Bueno, he dicho otra interpretación porque ya se llevó el Oscar Brendan Fraser después de una época durísima, profesional y personal, con aquella película llamada La ballena, en la que él asumía su obesidad y lo que le había supuesto en su vida. Y en fin, ahora se ha ido a Japón a hacer una película singularísima que también tiene nominaciones en los premios de la crítica, que a mí me parece que debería estar en todos los premios porque es una gran película de las mejores de este año, dirigida por una mujer, Ikari, que es el nombre artístico de Mitsuyo Miyazaki, una japonesa de Osaka de 48 años, actriz metida a directora, autora de un montón de cortos y videoclips, formada en Estados Unidos, en Utah y en UCLA, en los dos, que ya había debutado en 2019 con 37 segundos, que tuvo algunos premios, participó en las series Tokyo Vice y Beef, pero este es su segundo largometraje, pero es un largometraje muy sólido, Rental Family, familia de alquiler, que va de lo que cuenta el título. Un actor que lleva en Tokio 7 años, un actor estadounidense, que es Brendan Fraser, que cambia los spots, que está haciendo también muy cutres, es otra historia de perdedores, como Songs on Blue. Los cambia por trabajar para una empresa que simula personajes en la vida real. Por ejemplo, hacer de pariente en un funeral, hacer de agente literario de un anciano escritor que está perdiendo la cabeza y que le puede hacer ilusión que alguien se acuerde de él, le entreviste y se plantee publicar algún otro libro suyo. Incluso de novio de una boda fake. O, que ahí es donde vienen los problemas, hacerse pasar de padre de una niña para que ésta entre en un colegio prestigioso. Porque claro, están jugando con los sentimientos de unos y de otros y él mismo pues empieza a encariñarse de la niña, el que está muy solo en la vida. Muy original el planteamiento, o si no tan original, porque ha habido muchos de estos sustitutos en otras películas. Por ejemplo, en aquella película española que era Familia, de Fernando León de Aranoa, que fue su primera película y que ya esboza muchos de estos temas. Pero haciéndolo como lo hace Ikari, como una radiografía de los monstruos que genera el individualismo materialista que hay en Japón y en tantas ciudades de todo el mundo, pues te queda una película entre social y filosófica, con reflexiones interesantísimas sobre la verdad objetiva, la subjetiva, como ha dicho algún crítico, por supuesto con los efectos de la mentira en unos y en otros, y con la soledad y la necesidad de vínculos que tenemos todos. En ese sentido, la interpretación de Brendan Fraser, que alguno ha calificado de demasiado contenida, a mí me parece que le va genial esa contención al personaje. Quizás un poquito deslavazado todo, porque le pasan muchas cosas, hace muchos papeles, pero sabe dónde quiere llegar Ikari, y me parece una película cautivadora, conmovedora y profunda, y en todos los sentidos. También en lo que hace referencia a la religiosidad sintoísta, que el personaje al principio desprecia, pero que poco a poco se va dando cuenta de la importancia que tienen muchas personas y que puede tener como salida de ese individualismo y una asunción de la trascendencia, aunque sea una trascendencia sintoísta, por parte del personaje protagonista. Con lo cual, gran película Rent and Family, familia de alquiler, muy buena también para Cineforum, como la anterior, como Songs on Blue, con lo cual, 2 de 2.
Pues estupendo, Jero. Veo que te están gustando mucho las pelis de esta noche. Y seguimos ahora con lo que tú denominas un drama cinéfilo. Richard Lecter homenajea a Jean-Luc Godard y compañía. Se titula No Bullback.
Para hacer una película solo hace falta una chica y una pistola.
Entremos en la historia del cine.
Ya empieza a captarlo. Si quieren una nueva ola, les daremos un maremoto.
Richard Linklater es increíble, porque este tejano de 65 años, que debutó, vamos, se dio a conocer sobre todo con Movida del 75, pero ha hecho de todo, la trilogía que empezó con Antes del Amanecer, comedias alocadas como Escuela de Rock, dibujos animados singulares como Scanner Darkly, un experimento de 17 años de rodaje, Boyhood, Momentos de una Vida, grandes películas como ¿Dónde está Bernadette?, cine de género, Hitman, Asesino por casualidad, pero este año se ha descolgado con un dramón super cinéfilo, Blue Moon, que opta un montón de premios seguramente, y ahora con otro, Novel Back, que ya opta de hecho al Globo de Oro a la mejor película de comedia musical, a los Independent Awards, a varias categorías, en varias categorías. Y es la historia de la creación del movimiento cinematográfico francés, conocido como Nouvelle Vague, la nueva ola, centrándose en la producción en concreto y el rodaje de la película más innovadora de todos ellos, que fue la Al final de la escapada, rodada por Jean-Luc Godard en 1959. Todo este grupo de cineastas, que eran todos críticos de carrés de cinea, cinéfilos, y que poco a poco se fueron lanzando. Estamos hablando de Truffaut, Romer, Chabrol y Jean-Luc Godard, que era el más radical de todos y que aquí lo demuestra maravillosamente interpretado por Guillaume Malbec, por esta película, una película sin guión, en el que llama a Jan Seberg, que lo pasa fatal porque no sabe, viene de un director, de Otto Preminger, súper rígido, y se va con uno que es que es todo improvisación, es todo rapidez, es todo la búsqueda absoluta de la naturalidad, sin ningún artificio, como un precedente del movimiento dogma danés, con ese afán de captar esa realidad que es la que da vida a una película, esa autenticidad que ellos tienen como referentes a dos grandes directores, Bresson y Rossellini, uno francés, otro italiano, en el que van buscando esa autenticidad que es la que provoca la risa, el llanto en una gran película. En ese sentido, hay que elogiar a Linklater de nunca repetirse, arriesgar, porque rueda en blanco y negro y en formato 4:3 con una ambientación increíble que ha conseguido, yo no sé cómo lo ha hecho, con un ritmazo estupendo y con un homenaje clarísimo lleno de citas cultas, cinéfilas y no cinéfilas, con una visión quizás romántica y un poco idealizada de la Nouvelle Vague también. Le falta un punto de espíritu crítico, pero bueno, a los que nos gusta el cine, me parece una película sensacional en la que llega a unos equilibrios, como decía Otto y Rodríguez Marchante en el ABC, entre admiración, trascendencia, trivialidad y sentido del humor. Eso es muy difícil de hacer, y hay drama, y hay risas, y hay cinefilia, sobre todo en Nouvelle Vague.
Pues muy variados los estrenos, como estamos viendo. Vamos ahora con un drama bélico. El alemán Dennis Gansel dirige este film potente y raro, Der Tiger, el tanque, se llama.
Esta película se ha estrenado en Prime Video directamente. De hecho, muchos críticos han visto que es como un esfuerzo de Prime Video de hacer también cine de género potente y premiable, como lo hizo Netflix en Sin Novedad en el Frente, aunque aquí los referentes más directos desde el punto de vista cinéfilo, ya que estamos hoy muy cinéfilos, son por un lado El Submarino, Das Boot de Wolfgang Petersen del año 81, Lebanon, una película sobre carros de combate en el Líbano, y Cazadores de Hierro, aquella película protagonizada por Brad Pitt del 2014, aunque con toques irreales, surrealistas, extraños, que tuvo una película clave del cine bélico, que es Apocalipsis Now. ¿Por qué lo digo? Porque Dennis Gansel, que es el director, muy buen director, de 52 años, autor de cortos, de series de televisión y películas muy notables como Napola, Escuela de élite nazi o La Ola, que a mí me parece una grandísima película. Últimamente había hecho adaptaciones de Jim Botón y Los Trece Salvajes, Jim Botón y Lucas el Maquinista, hasta los relatos de Michael Ende, que yo creo que aquí en España no han llegado, no lo sé. Y luego hizo la serie también, Das Boot, Submarino, la última temporada la dirigió él, con lo cual todo este universo opresivo y duro de la guerra lo refleja muy bien en una historia ambientada en 1943, en la batalla de Dnieper, que un carro de combate escapa por los pelos en la huida después de Stalingrado, y le encargan una misión secreta de buscar a un tipo llamado el coronel von Hindenburg, para lo cual tienen que hacer un viaje surrealista, totalmente tremendo, angustioso, a tierra de nadie primero y luego más allá. Es el punto de vista alemán, lo cual es original, nada complaciente con el nazismo, por supuesto, pero a la vez muy respetuoso con la humanidad de los cinco componentes de este carro de combate, con una puesta en escena potentísima. Es muy buen director Dennis Gansel, una ambientación oscura, tendente al expresionismo o al surrealismo cuando la cosa se pone extraña. Están muy bien todos los actores. Será discutido, por supuesto, a los aficionados del cine bélico, todo ese cóctel de realismo y surrealismo, sobre todo en la recta final de la película, que a la vez es enormemente interesante, en mi opinión, porque el tratamiento que se da a la religión en la película es muy respetuoso, tiene un cierto peso a lo largo de la película. Hay uno de los personajes lleva un rosario con sus contradicciones y tal, pero es tratado con mucho respeto el tema religioso, lo cual le honra a Dennis Gansel. Con lo cual es una película interesante, a mí desde luego me ha gustado bastante, me ha interesado muchísimo, me ha epatado también cuando tiene que epatarme, y pienso que es una buena propuesta de Prime Video y es una buena tendencia de las plataformas hacer películas de nivel que puedan estrenarse en cines. De hecho, en Alemania se ha estrenado esta película en cines. Aquí se podría haber hecho igual porque es muy potente su puesta en escena Y bueno, en fin, bienvenida sea también Der Tiger, el tanque.
Pues pasamos ahora a otro drama, en este caso deportivo. Comentas que es un intenso anime sobre varios velocistas obsesionados. Se titula 100 metros lisos.
Pues en efecto, 100 metros lisos o 100 metros o 100 meters, porque a veces cuesta distinguir cuál es el título que han puesto en España de estas películas, es un buen anime japonés de Kenji Iwaisawa, un japonés de 44 años, autor de 7 cortos, autodidacta, y que lo más famoso que ha hecho es Ongaku, Our Sound, sobre tres, un grupo de tres amigos que montan una banda de música. Yo no la he visto. Aquí monta un drama existencial también sobre la obsesión por el triunfo de varios velocistas de 100 metros en dos épocas distintas, con el espíritu de competitividad y de triunfo, de afán de triunfo que tienen en Japón, y que está bastante bien planteado. Además, quizá hay demasiada reflexión existencial. Es muy interesante, pero se acaba siendo un poco cansino. La animación es un poco imperfecta, asumidamente, porque es autodidacta y se nota, hace mucho rotoscopio, es decir, filma mucho actores con imágenes reales, de modo que los movimientos en las carreras son realistas y tienen bastante intensidad dramática. Y luego esas imágenes son animadas y convenientemente modificadas o incluso a veces caricaturizadas al extremo en la mesa de dibujo, ¿no? El caso es que te capta la película. Yo creo que a los amantes de la animación, como es mi caso, pues nos gustará. A mí me ha gustado. Sin entusiasmos, ciertamente, pero es un nombre a tener en cuenta porque está muy por encima de la media el guion de esta película, y siendo un relato sencillo se plantea temas muy importantes sobre el sentido de la vida, el sentido del triunfo, la competición, y la verdad es que es una buena propuesta. Esta en concreto se ha estrenado directamente en Netflix, 100 metros lisos.
Bueno, y en el mercadillo, ¿qué destacas hoy, Jero?
Bueno, en el mercadillo muy poca cosa. La cronología del agua, que han hablado mucho de ellas, es el debut como actriz de Kristen Stewart. Es súper fallido, en mi opinión. Es una película sórdida, deslavazada, experimental. En fin, mejor que se quede como actriz Kristen Stewart que como directora. Luego una serie muy interesante, estrenada también en Prime Video, Pelayo más allá del límite, que son las peripecias de un geo, Pelayo Gayol, en Colombia, ayudando y asesorando a la policía y a los militares en la lucha contra el narcotráfico. Muy interesante, porque acá está todo rodado en directo, lo pasan muy mal, como lo pasa el propio Pelayo y el cámara, sobre todo, que va con él. Lo interesante, a lo mejor hablamos más de ella la semana que viene si tenemos un huequito, pero muy buena serie, Pelayo más allá del límite. Y luego, bellísimo también el homenaje al cantante italiano Andrea Bocelli, Because I Believe, porque creo muy profundo, muy interesante, y que también a lo mejor le dedicamos más tiempo en otra sección de cine.
Bueno, y en 13 Televisión vamos a ver este fin de semana un peliculón, For Apache, de John Ford.
Pues sí, es la película que ponemos hoy mismo, viernes, a las 22 horas, retomamos nuestro programa, además con un invitado de lujo, Miguel Juan Payán, profesor de Historia del Cine en el TAI, crítico en la revista Acción, súper escritor con docenas de libros, todos interesantes de cine. Y bueno, pues comentaremos esta primera película de la trilogía de la caballería que John Ford hizo con La Legión Invencible y Río Grande, rodada en Monument Valley, con Henry Fonda y John Wayne ahí mano a mano, además frente a frente. Sale el indio Jerónimo, que por supuesto, como Cochise, habla en castellano en el original, pero aquí se inventaron una especie de jerga que llamaron Apache, pero que no es Apache ni de broma. Y, en fin, y un estilazo narrando John Ford, este maestro nacido en 1894, muerto en 1973, que nos ha regalado obras maestras como esta, o como La Diligencia, El Hombre Tranquilo, Las Uvas de la Ira, Centauros del Desierto. En fin, ya varias de ellas las hemos puesto en Classics, otras más las pondremos. Y es el estreno más interesante que tenemos en una semana que el sábado también ponemos Presunto Inocente de Alan J. Pakula con Harrison Ford, buen thriller con un gran director y una estrella entonces emergente. En el domingo nos podemos echar unas risas con dos comedias costumbristas españolas, Nuevo en esta plaza de Pedro Lazaga con Sebastián Palomo Linares, nada menos, y Celedonio y Yo somos así de Mariano Zores con Alfredo Landa y Emma Cohen. y el domingo un drama bíblico, Salomón y la reina de Saba, de Kim Vidor con Jules Briner y Gina Jojo Brígida, un western crepuscular muy interesante también, El gran Jack, de George Sherman con John Wayne, y un thriller bastante violento, muy interesante, de Don Siegel, La jungla humana, con Clint Eastwood y Lee J. Cobb. O sea que un fin de semana, como siempre, muy variado y con unos cuantos títulos muy potentes en 13 Televisión.
Pues muchísimas gracias, Jerónimo José Martín, crítico de COPE y de 13, por poner las calles con nosotros. El martes que viene te vamos a volver a escuchar en El cine con otros ojos, pero hasta entonces disfruta. Adiós.
Pues aquí estaré, Bea, si Dios quiere. Un abrazo.
Adiós. Hasta la próxima semana, 3:30 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que todo es incierto, pero, oiga, hay muchos interrogantes. Todo, de hecho, son interrogantes, dudas, incluso alguna decepción. Las explicaciones que ha dado el propio Trump son particularmente caóticas, pero ¿por qué ahora se queda Delcy Rodríguez? Es evidente que tú tienes que bregar con quien tiene el poder real. Y el poder real todavía lo tiene el chavismo armado, no la oposición civil. Y en las transiciones duras se negocia con quien puede apagar o prender el incendio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Cristina López Slistín entrevistaba en el fin de semana, hace unos días, a Andrés Trapiello, quien vino a presentar su libro Próspero Viento. Trapiello explicaba por qué los intelectuales apoyaron de forma mayoritaria a la República y también habló sobre la censura a los escritores que se produjo en aquella época. Una conversación que invita a mirar nuestra historia con más matices y con espíritu crítico. Come gather our people wherever you roam. Admit that the water is around you to grow.
Hay personas que parecen atravesar la vida como quien cruza un campo de puertas cerradas y siempre encuentran una abierta. Andrés Trapiello es una de ellas. Lo han echado muchas veces y de muchos sitios. Bueno, su padre lo echó de casa cuando apenas tenía 17 años, después lo expulsaron del seminario de León, después del Partido Comunista, porque los que nos echan de todo tipo de cosas, de la redacción de Arte Venal, de Televisión Española, y hace no tanto también a su manera, del País y La Vanguardia. Y sin embargo, de cada portazo, oye, salió agradecido, porque tras cada puerta cerrada, insisto, se abría otra, distinta, inesperada. Trapiello siempre ha sido así, incómodo, libre, incapaz de decir lo que toca solo porque toca. No viene a gustar, viene a serse fiel a sí mismo. aunque eso suponga revisar con frecuencia sus creencias vitales. Y en ese zigzag de la vida, pues nos vamos beneficiando también nosotros, claro. Su libro sobre Madrid a mí me ha descubierto mi propia ciudad. Su libro sobre el rastro, uno de mis rincones favoritos, que también es el suyo. El Salón de los Pasos Perdidos, pues son ya veintitantos libros de descubrirnos a nosotros mismos y la sociedad en la que vivimos. Y aquí viene con un nuevo texto, curiosamente editado por la Esfera de los Libros, que además es intrigante en la portada. Ahora le preguntaré por qué es rojo incendiario con una estrella en el centro. Y se titula Próspero Viento. Es una revisión de los últimos 50 años de la historia de España a través de su propia biografía. Andrés Trapiello, qué placer.
Hola, Cris, muy bien, estoy encantado.
Qué gusto tenerte aquí. Me tienes que contar lo primero porque es así de provocador, que parece comunista, este libro rojo encendido con la estrella amarilla en el centro.
Bueno, es una alusión, un guiño irónico también al libro rojo de Mao, justamente porque mi juventud política empezó en un partido maoísta. La cubierta, que a mí me gusta mucho, es de mi hijo Guillermo, y la estrella es la estrella comunista dorada de la bandera del Partido Comunista Chino, solo que deshilada, un poquito deshilachada.
Tiene ahí una gota que cae.
Sí, una especie de hilo que se está descosiendo, ¿no? Y el título, pues, Próspero Viento, hace alusión a una cita del Quijote, del cautivo, que cuenta cómo después de salir de Argel los pobres iban al remo intentando alejarse de las costas argelinas hasta que por fin se levantó un próspero viento que hinchó las velas e hizo ya ociosos los vientos, los remos. Bueno, eso es exactamente el deseo que yo me gustaría albergar para mis próximos años, pero parece que no, que todavía nos toca el remo bastante tiempo.
Pero este próspero viento es el deseo que tú quisieras, ¿no? Del viento que hincha las velas, o es el que también deseas para España, o simplemente es un anhelo inútil.
Bueno, como se tratan de unas memorias políticas, en cierto modo, este es un libro de encargo. La editora me lo encargó.
Imelda Navajo tiene un ojo.
Imelda Navajo me dijo, bueno, tienes que escribir un libro sobre la hegemonía cultural de la izquierda, ¿no? Que es, digamos, el marchamo en el que yo tenía que desenvolverme. Yo no soy un escritor político, yo no soy un ensayista político, no soy ni mucho menos un politólogo, pero sí es verdad que, llevando la vista atrás, prácticamente todas mis decisiones importantes de una u otra forma están relacionadas con la política. Es decir, por lo cual he llegado a pensar que sí tiene importancia en mi vida. Y lo de Próspero Viento hace alusión a que, a pesar de todas las dificultades, a pesar de que generalmente siempre he apoyado o bien opciones políticas perdedoras, la inmensa mayoría, o bien cuando he apoyado a opciones políticas vencedoras, nunca me he beneficiado de ellas. Es decir, que incluso he votado contra mis propios intereses. Es decir, yo durante 25 años he sido votante del Partido Socialista porque creía que era importante para este país la modernización, sobre todo en los años que yo voté, que fue el felipismo y un poquito más, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que al final lo importante en política es un cierto desinterés. Es decir, el desinterés del, bueno, tienes ideas de que para España las cosas que debieran funcionar son estas, y entonces trabajas por ellas. Independientemente de que eso te perjudique como persona, como ciudadano, como profesional, como escritor, ¿no? Y este es un poco la ambición de este libro es muy corta en ese sentido. Es decir, voy a ser sincero, no voy a escribir un libro político porque no sé hacerlo. Lo único que puedo hacer es contar mi vida y la relación que ha tenido mi vida con la política. De modo que el lector que esté interesado en estos años, leyéndome, considere que va a tener una idea bastante clara de lo que ha pasado. Es decir, sin que yo venga a instruirle, a adoctrinarle, que yo tampoco quiero convencerle de nada, yo no soy proselitista, Es decir, humildemente pongo encima de la mesa mi vida y que el lector la juzgue. Es decir, y ser honesto a la hora de contarla. Es decir, no intentar decorarse, no intentar presumir de nada. Yo creo que si yo tuviera que resumir el libro, y me gustaría también mi vida, con un lema muy corto, yo creo que sería este: ni presumir ni quejarte. Creo que ese es un poco el propósito que yo he tenido en la vida, es decir, y no dar la lata tampoco.
Es bonito porque es la historia también de un hombre que persigue el ideal, quiero decir, que es comunista en la muy extrema juventud, incluso maoísta porque desea cambiar las cosas, es socialista porque mantiene este deseo en el corazón, incluso cuando eso impositivamente, por ejemplo, a lo largo de su carrera profesional, pueda perjudicarle, y al final incluso vota al Partido Popular. ¿Por qué? Porque siendo justo reclamar la justicia social, a lo mejor hay otras cosas que reclamar también.
Básicamente lo que he defendido en toda mi vida ha sido lo mismo, es la libertad. Es decir, la libertad es el principio de cualquier estado de derecho. Sin libertad no hay nada, es decir, que valga la pena en esta vida. Es decir, si tú vas a tener agentes que te ordenan la vida, que te dicen por un lado, etcétera, cuando tú ves históricamente que el comunismo, que todo el mundo pone por delante la libertad, ¿eh? Es decir, no es un invento ni de la derecha ni de la izquierda. Pero sí es verdad que luego las actuaciones de derechas y de izquierdas cambian muchísimo. Y si tú ves que el Lenin habla de libertad, es verdad que luego a Fernando de los Ríos le dijo la famosa frase de libertad para qué, pero bueno, también dicen libertad, pero si tú ves que luego la libertad que se aplica en esos países es todo lo contrario, es una dictadura y además dictadura sanguinaria, son el caso de dictaduras más blandas, entre comillas, por lo menos unos años, lo fueron los que yo conocí, no era la dictadura de Franco de los años 30, pero también era una dictadura. Y si tú ves que en este momento en España, no digo que haya una dictadura, pero sí es verdad que hay talantes dictatoriales, autoritarios, es decir, de perseguir a aquellos que la libre opinión, la circulación de ideas, la discusión, y ves que hay unas cortapisas, pues entonces en este momento tú te pones al lado de quienes crees que van a defender esto. Si cuando en un momento determinado el Partido Socialista, por ejemplo, en la época de Zapatero, pacta con los liberticidas por antonomasia en este país, que es Bildu, y de pronto hay unas gentes que lo sufren más directamente en el País Vasco, que es Rosa Díez y Fernando Savater, y hacen un partido que se llama Unión de Progreso y Democracia, que es UPyD, pues te sumas a ellos, dejas de ser del Partido Socialista o de votarles, yo no he sido nunca de nada, pero dejas de votar al Partido Socialista y votas a aquellos que crees que van a defender mejor que los que estabas, que estaban contigo hasta ese momento, que van a defender mejor la libertad.
Pero fíjate, Andrés, que el problema no es solamente español, ¿no? En la contraportada del libro se dice elogian únicamente a quienes transigen con sus propósitos sectarios. Estoy hablando de la omnímoda superioridad supuesta de la izquierda, ¿no? Los mismos que elogian únicamente a quienes transigen con sus propósitos sectarios y cancelan a cuantos los cuestionan sin acatar su pregonada superioridad. Bueno, esto lo vivimos claramente en España. O sea, de hecho, el argumento ahora es ese, ¿no? Que no venga la derecha. Da igual lo que nosotros hagamos. Podemos abusar de las mujeres, podemos corrompernos, pero que no venga la derecha, porque nosotros somos superiores. Pero si dijésemos que fuese exclusivamente español, pero por ejemplo, los demócratas en Estados Unidos se reputan superiores, porque sí, a los republicanos. Tantos en la izquierda europea siguen con este leitmotiv. ¿Qué acuñan ellos? ¿Cómo lo hacen? Teniendo en cuenta que Stalin, bueno, desplaza millones de personas, los mata, en Albania se persigue absolutamente lo religioso, enormes dictaduras han evitado que las personas piensen. ¿Por qué la iglesia, la izquierda tiene esta superioridad y la conserva?
Bueno, en España esa superioridad tiene mucho que ver con la guerra civil.
Eso es claro, con el franquismo. ¿Y fuera?
Tiene un sentido. Es decir, la superioridad de la izquierda en el siglo XIX... está justificada por muchos motivos. Es decir, que los liberales españoles o franceses o americanos del siglo XIX no tienen nada que ver con los liberales del siglo XX. Entonces, yo creo que cada país tiene su propia idiosincrasia que tenemos que ver en cada país. La española, concretamente, esa superioridad tiene que ver con la guerra civil. No,
sí,
no
pero
hay,
yo eso lo entiendo. No, o sea, no, no, hay menos, no
pero ellos no lo entienden. Es decir, los de la izquierda no lo entienden. Es decir, el principio del que parten es... hay un golpe de Estado, solo uno, que es el del año 36. El del año 34 no cuenta porque lo perdimos, pero vamos a... digamos, porque no cuenta y lo borran. Entonces vamos al del 36 y, bueno, admitimos que el 36 es un golpe de Estado, pero claro, la violencia que viene de antes de la República, los crímenes de las dos partes en la guerra y tal, no cuenta. ¿Qué ocurre al final de la guerra? Bueno, la izquierda, que pierde la guerra, considera que por el hecho de haberla perdido ya no son responsables de ninguno de los crímenes que cometieron durante la guerra y antes. Es decir, bueno, yo ya, como he perdido, no me cargues más, porque tengo un exilio de encima a mis espaldas, porque tengo una vida muy desdichada de perdedor, y por tanto, yo lo único que voy a exigir a partir de ahora son reparaciones. Cuando los vencedores dicen, oye, bueno, yo he ganado la guerra, pero no voy a dejar por ello de hablar de tus crímenes, si quieres hablar de mis crímenes. Entonces, esto la izquierda no lo ha asumido y, por tanto, consideran que hay varios puntales sobre los que está cimentada la gran mentira en este país, que es justamente lo que justifica la superioridad moral de la izquierda y la hegemonía, que es los mejores escritores, los mejores intelectuales, la gente más inteligente, más preparada, se puso del lado de la República. Eso es mentira.
Eso es mentira, y Trapiello lo explica en su libro y habla de todos los autores grandes que están, algunos en el exilio, desde la derecha pero exiliada, otros dentro del país, y otros que viven de la mamandurria por el mero hecho de ser de la izquierda. Pero yo iría más allá. ¿Por qué el predominio moral de la izquierda fuera? Es que no acabo de entenderlo.
Bueno, porque digamos hay una idea de romanticismo, se considera que la izquierda tiene valores y principios y la derecha solo tiene intereses.
Ah.
La izquierda tiene, digamos, un mayor, o dice tener una mayor comprensión sobre las desgracias de las personas y que ha luchado más por las desigualdades. Luego, ¿no? Cuando entras en los detalles y dices, oye, bueno, el capitalismo, por ejemplo, y dices, bueno, es que la socialdemocracia, yo me considero un socialdemócrata, la socialdemocracia solo es posible y solo ha sido posible con una base capitalista.
Claro.
En ningún país comunista se ha dado la socialdemocracia.
Exactamente.
Y entonces, cuando empiezas a desarticularles todo, pues inmediatamente se ponen muy nerviosos y pasan, digamos, a una cosa mucho más agresiva, que es la cancelación. Es lo que tú decías antes, que viene la extrema derecha, que viene la derecha, tal. Pero también estas cosas se desgastan. Fíjate que hasta hace poco la palabra facha podía llegar a ser un insulto, pero se ha desgastado tanto que ya es casi ridícula usarla, nadie la usa. Y han pasado, digamos, han dado un paso mayor, que es la ultraderecha.
¿Y el fascismo?
El fascismo y la ultraderecha, sí, pero facha ya es
facha
una...
No, facha
es como rojo. Eso no...
Pero ahora fascista, yo sí. Por ejemplo, que también me consideraría socialdemócrata o cristianodemócrata, yo también soy fascista. Y sí, funciona.
Sí.
Entonces te cancelan.
Sí, pero yo creo, entiendo, que en este momento es más gracioso, o sea, porque quien te dice eso es alguien que pertenece normalmente a la extrema izquierda, que les parece, que tienen canonizados a gente como Lenin, a gente como Trotsky, a gente como Mao, bueno, y sin ir muy lejos, a Maduro. O sea, que el señor que te está llamando de extrema derecha es un señor que no solamente está yendo y apoyando a Venezuela, sino que probablemente incluso está haciendo negocios criminales con los clanes...
sustanciosos. Sí.
Bueno, esto es un misterio realmente, pero también es verdad que yo creo que esto poco a poco va cambiando. Yo, con todo, te diré que el libro... yo abordo estos asuntos, pero para mí el libro ha sido sobre todo literatura. O sea, sí. Yo soy escritor.
Está maravillosamente escrito siempre. Es enormemente ameno, como todo lo que hace Trapiello. Y además aprendes mucho. Aprendes mucho de cultura, de autores, de la verdad de las cosas, de lo que se argumenta siempre y es falso. porque los datos dicen lo contrario. O sea que siempre es una lectura absolutamente meritoria. ¿Tú la cancelación cómo la llevas? Porque claro, este es un hereje, un señor que viene de la pata negra del maoísmo y el comunismo y que se atreve a decir que ha votado o vota al Partido Popular, eso ya es para ir a la hoguera.
Ah, no, yo he venido muy entrenado. Yo no me considero, lo digo en serio, yo nunca he estado mejor, toco madera. Es decir, como yo he venido de la cancelación desde hace mucho tiempo, a mí todo lo que me está sucediendo ahora es a mes, que dirían los catalanes, ¿no? Es decir, por tanto, yo estoy, me siento enormemente favorecido con un próspero viento. Es decir, jamás he tenido, he sentido el próspero viento tanto en las velas de mi nao como ahora. O sea, es decir que ten en cuenta que yo empecé hace 50 años a publicar en una editorial pequeñita que se llamaba Trieste y nos cancelaron, ¿eh? O sea, porque publicábamos los trabajos literarios de Sánchez Mazas o de Leopoldo Panero. También es verdad que publicábamos al mismo tiempo las obras de don Alberto Jiménez Fraud, que es, digamos, uno de los gigantes del institucionismo liberal de izquierdas español, o Sánchez, o el propio Ramón Gaya, o Carmen Martín Gaite, o muchísima otra gente. Pero solo por el hecho de haber
editado falangista,
un falangista o... y tal, era la cancelación. Nos devolvían los libros, los libreros, atados en todos, y muchos sin pagarlos, además. O sea, porque aprovechaban que publicabas una cosa para devolvértelo sin pagar, sin liquidarte los que ya habían vendido, o no devolverte y romper las relaciones. No, yo vengo en ese sentido entrenado. Siempre he dicho lo que he querido. Un libro como Las armas y las letras, por ejemplo, fue un libro relativamente... más que mal recibido por la izquierda, silenciado por la izquierda. Porque
sí, es la forma que tienen. La forma que tienen es la cancelación.
Sí, pero en aquel momento la izquierda estaba un poco de capa caída porque había perdido con Felipe González y digamos que el libro pudo hacer su camino y su camino ya a estas alturas no podrían cancelarlo. Es decir, porque el libro ya tiene una cierta entidad. Eso hicieron también con Chávez Nogales, lo hicieron con Clara Campoamor, lo hicieron con José Castellejos.
Que son los autores en los que más mérito ha acuñado, con respecto a defenderlos, Trapiello. Autores que probablemente muchos no conoceríamos sin su trabajo. Efectivamente, Chávez Nogales.
No, Clara Campoamor. Pero Clara Campoamor. Fíjate, yo cada vez que veo en las comparecencias últimamente en el Senado, que tienen ese mural enorme con la efigie de Clara Campoamor, estamos viéndolos todos los días en la tele, me alegro muchísimo, porque veo que detrás hay un trabajo mío y de otras gentes para que una persona como es Clara Campoamor, a la que la izquierda y la derecha, las dos, intentaron silenciar y, como decimos ahora, cancelar, pues ha salido adelante. Clara Campoamor, el libro de Clara Campoamor, importantísimo, probablemente uno de los grandes libros sobre la guerra civil, que se llamaba la historia de la Revolución Española contada por una republicana. Bueno, ese libro se publicó en España por primera vez en el año 2000-2001 y no tuvo ni una sola reseña en la prensa española, ni de profesores, ni de académicos, ni de críticos, ni de escritores, ni de políticos.
¿Por qué contaba la verdad?
Hace 20 años. Solamente.
Como Arturo Barea. Sí. Son cosas que hay que leer.
Hace 20 años pasaban estas cosas en España. Y en 20 años, yo estoy encantado de verla todos los días en las comparecencias con todos los casos estos de corrupción, juzgándoles desde la efigie, desde una cosa gráfica, juzgando a todos aquellos que intentaron cancelarlas o los herederos de los que intentaron cancelarlas. Por tanto, las cancelaciones son siempre muy relativas, es decir, y circunscritas al tiempo. Pasa un tiempo y todo esto pues no tiene tanta importancia. Yo creo que otra de las citas que hablábamos antes en el libro es de Juan Ramón Jiménez, que me encanta citarla, que es: no os toquéis en el dolor. No podemos estar todo el día victimizándonos.
Qué pobrecitos somos, que, sí. Hay que
cuánto daño nos han hecho, qué silenciados estamos. No es así. Es decir, que además, a propósito de este libro, aborda obviamente cuestiones importantes de la memoria histórica, de lo que llamaron luego la memoria democrática, y he repetido mil veces la misma frase de Nietzsche: un exceso de memoria daña la vida, y por tanto, si queremos una reconciliación, es necesario también el olvido. Es decir, es verdad que sin memoria no hay justicia, eso es cierto, pero sin olvido no hay paz. Y entonces hay en algún momento las sociedades, es decir, las comunidades, las familias, las personas tienen que poner en armonía las dos cosas, olvido y recuerdo, olvido y memoria, porque con un exceso de ambas la vida se hace imposible, es un infierno, ¿no?
Claro, se nos ha acabado el tiempo y yo no he empezado nada. Quiero decir, no he contado como su padre, que había luchado en el bando nacional y participado en la batalla del Ebro, fue el único que regresó con vida de todos sus amigos y solía jugar a las 7:30 solo, repartiendo cartas entre jugadores invisibles. No puedo contar que, dice Trapiello que lo mismo que De Gaulle convenció a los franceses de que todos habían luchado con la resistencia, que manda narices, porque cogieron a 400.000 judíos y los mandaron a Auschwitz, los franceses, que se dan golpes de pecho. Pues la mitad de los españoles, escribe él, se convencieron a sí mismos de haber sido antifranquistas de toda la vida, que esto es divertidísimo en España. Es una cosa increíble, ¿no? Y en fin, el libro entero es una maravilla, no de batalla política, como dice él, no, de recuperación de las cosas que son de la historia, que son de la literatura, y siempre muy amenamente escritos, de manera que te lo pasas en grande con los libros. O sea que tiene que estar Imelda, pues, absolutamente encantada.
Espero. Y muchas gracias.
No, gracias por Próspero Viento, gracias por todo lo que escribes, que es verdaderamente una delicia y se acaba rápido, o sea que te tienes que poner otra vez. ¿Ya estás con otra cosa?
Ya estoy con la siguiente tomo del diario, que es el 25º, que se titula De todo tiene.
Estos son el Salón de los Pasos Perdidos, que los que somos aficionadísimos a Trapiello venimos coleccionando tomo tras tomo y que os tenéis que sumar, porque además se puede leer cada uno ex novo o se puede ir recuperando para atrás y ir teniendo la colección entera.
Oye, este programa es maravilloso, es como hace bueno aquello de he venido aquí a hablar de mi libro y no solamente
hombre,
de uno, he hablado de muchos.
Ese jamón de 5J, ese collar de oro y las sortijas de rubíes. Entonces...
Que dice métodos que están muy de moda.
Andrés Trapiello, Próspero Viento es su libro de la esfera de los libros, el mejor regalo que te puedes hacer en estas fiestas. Gracias.
Gracias a ti.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón
día, un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. La última hora pasa por Estados Unidos. Donald Trump.